en la cadena SER. Hora 14.
¿Qué tal? Buenas tardes. En mitad del revuelo generado por el famoso cheque guardería que se autoconcedió a Lucía Figar, hoy les podemos avanzar un nuevo caso dentro de la Consejería de Educación, donde un alto cargo se ha quedado con una plaza que él mismo ha creado. En este caso hablamos de la directora general de Educación Secundaria. Hace 5 meses formalizó la existencia de unas plazas de conservatorio que no existían hasta entonces. Y ojo, uno de esos puestos se los ha quedado ella misma. Para los socialistas, estamos ante un nuevo escándalo. Eusebio González es su portavoz en Educación.
La falta de respeto al cuerpo de profesorado de secundaria. Nadie sabía que esas plazas se iban a ofertar. ¿Quién se cree que es para generar plazas para gente de su confianza como es su directora mientras despide a miles de profesores de secundaria, que es lo que ha hecho en estos últimos 3 años en lo que va de legislatura?
Hora 14.
Enseguida escucharemos la voz de la directora general en cuestión. Defiende que su nombramiento es absolutamente legal. Vaya de antemano que nadie dice lo contrario. En un momento les daremos los detalles de esta historia, también la última hora del caso Valdeluz. Lo nuevo pasa, lo acaban de escuchar, por la decisión del juez de dejar en libertad con cargos al principal y único acusado, el profesor de este centro, acusado de haber abusado supuestamente de al menos 7 alumnas. Según el juez del caso, no hay pruebas suficientes para seguir prolongando su prisión provisional. Por eso, después de 2 meses en la cárcel, ha decidido dejarle en libertad. Eso sí, con varias medidas cautelares para evitar su fuga. De momento, por lo pronto, para la acusación, este caso es un escándalo, por eso han anunciado ya que van a recurrir esta decisión.
Como se suele decir, como un jarro de agua fría. No nos lo esperábamos, ha sido algo totalmente imprevisto y la verdad es que, bueno, estos indicios existen, lo que pasa es que ponderándolos con el riesgo de fuga, pues su señoría considera que este riesgo de fuga a día de hoy no es tan elevado y que se puede paliar con otras medidas alternativas.
Es martes, es 15 de marzo. Para el gobierno madrileño, la libertad total de horarios comerciales es todo un éxito. Para los comerciantes, en cambio, es una estafa. Titulares. 2 años después de la entrada en vigor de la apertura total del comercio, Madrid ha generado 13.000 puestos de trabajo. El dato figura en el estudio elaborado por la propia Consejería de Economía. Para empresarios y sindicatos es una provocación porque ni se ha generado trabajo, dicen, ni han conseguido mejorar las ventas.
El Ayuntamiento de Las Rozas reconoce que ha construido más de lo que contemplaba su plan de ordenación urbana. En solo 15 años ha levantado un 300% más de lo previsto en ese proyecto. La oposición no entiende que se hayan construido 10.000 viviendas más, existiendo ya cerca de 6.000 domicilios vacíos.
Avance contra el Parkinson. El hospital 12 de octubre ha conseguido desarrollar un guante robótico que controla y frena los temblores de los pacientes que sufren esta enfermedad. De momento, cerca de 100 de personas han probado con éxito esta nueva herramienta.
Se necesita con urgencia donantes de sangre cero negativo y B negativo. El Servicio Madrileño de Salud alerta esta semana de la necesidad de más donaciones para garantizar las reservas de sangre en los hospitales públicos durante la Semana Santa.
Y en deporte se confirma que Cristiano Ronaldo no jugará mañana la final de Copa del Rey ante el Barcelona y esta noche a las 9 el Real Madrid de baloncesto se enfrenta al Olympiacos en el primer partido de cuartos de final en la Euroliga.
Hemos empezado el día con algunas nubes, pero ahora mismo tenemos un cielo completamente despejado, luce el sol y así seguirá durante las próximas horas con máximas de hasta 26 grados. Pues hasta ahora vamos a comprobar si continúa o no el tráfico en las principales carreteras madrileñas. Conectamos ya con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues tenemos problemas en la salida por la carretera de Burgos, en la zona de La Cabrera. Recuerden las obras de asfaltado. Está cortado el carril izquierdo y por este motivo hay 2 o 3 kilómetros de tráfico muy lento en la salida por esta vía y ya en la carretera Andalucía se ha normalizado la circulación. Entre Aranjuez y Ontígola había retenciones debido a una avería, pero ya han sido retirados los vehículos.
Bueno, pues hay bastantes complicaciones ahora mismo. Vamos a comprobar si ocurre también lo mismo en la Ciudad de Madrid. Conectamos también con el centro de pantallas del Ayuntamiento, Juan Ruiz. Hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que al contrario que en las carreteras, en el interior reina la calma, al menos en las principales entradas y salidas de la capital, y ocurre lo mismo en todo el recorrido de la calle 30. En el interior vamos a destacar intensidad, que no lentitud, sobre todo en el entorno de la Plaza de Colón, en el pase de Recoletos sentido Cibeles y en la Gran Vía en ambos sentidos.
Dos de la 8:10. Antes de nada, antes de ir con el caso que les acabamos de avanzar aquí en ASER sobre la consejería de Educación y sus autonombramientos, vamos a situar la última hora del caso Valdeluz. Ya saben, la investigación abierta sobre los supuestos abusos sexuales cometidos presuntamente sobre 7 alumnas por parte de un profesor de este centro. Su defensa ha reclamado ante el juez en varios escritos que le dejasen en libertad, y esa petición, según hemos sabido hoy mismo, Álvaro López, ha prosperado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, este profesor, recordemos, llevaba en prisión provisional desde hace 2 meses, pero el juez ha decidido dejarle en libertad con cargos. Eso sí, Álvaro, le ha impuesto varias medidas cautelares para evitar que se fugue.
Sí, el juez considera que el docente ya no puede entorpecer el caso porque han declarado prácticamente todas las presuntas víctimas, por eso le pone en libertad provisional con una serie de medidas cautelares, como decías, como la obligada comparecencia en el juzgado más cercano a su domicilio durante los días 6 y 20 de cada mes. Le prohíbe acercarse tanto a las chicas de las que supuestamente abusó como al colegio Valdeluz, y también le retira el pasaporte ante el más que posible riesgo de fuga. Su abogado, Ramón Muñoz, considera que no existen pruebas contundentes contra su cliente.
A mí no me parecen pruebas contundentes el simple testimonio de las supuestas víctimas, porque insisto, estos testimonios, si no hay ningún tipo de parte de lesiones, ningún tipo absolutamente de prueba objetiva, sino que simplemente son los meros testimonios de las víctimas, pues bueno, hay que valorar muy, muy prudentemente estos testimonios.
Indignación, eso sí, entre los abogados de la acusación ya han anunciado que van a recurrir porque dicen sí existen indicios para mantener al profesor Andrés Díez en prisión preventiva.
Gracias, Álvaro, y ahora sí vamos con ese caso que les hemos adelantado en portada. Les ponemos en situación. La directora general de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid dio forma a unas plazas para el Conservatorio de Música de varios centros de la comunidad. Esas plazas hasta hace 5 meses no existían, y adivinen quién se ha quedado con una de ellas. Pues la misma directora general que dio luz verde a ese departamento. Es una información de nuestro compañero Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En el reciente concurso de traslados, la directora general de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, María José García Patrón, ha logrado el puesto de orientadora en el Conservatorio Profesional de Música Maniel. La resolución, provisional aún, ha sido publicada el 18 de marzo de este mismo año, es decir, hace un mes. Se da la circunstancia de que fue la propia directora general de Educación la que el pasado 13 de octubre dio luz verde a la posible creación de departamento de orientadores en los conservatorios profesionales de música y danza. La directora general asegura a la cadena SER que ella solo formalizó la creación de esos departamentos a petición de los propios centros, que, según su versión, ya contaban desde hace años con este tipo de trabajadores. Fuentes sindicales, sin embargo, niegan este extremo y afirma que no les consta que existieran orientadores en la plantilla orgánica en los conservatorios. Y niegan además haber sido informados de manera directa de la creación de esos departamentos. La directora general, que permanece en un puesto de responsabilidad política, es funcionaria desde 1983. Su último puesto de trabajo en las aulas estaba asignado a un instituto de Rivas, hacia Madrid. Su especialidad es psicopedagogía. Añade también que ella no ha sido la que ha fallado su posible traslado, que obtuvo la novena mejor puntuación en el concurso y que la plaza del Conservatorio de Amaniel fue su segunda elección. Además, no cree que haya incurrido en incompatibilidad ética alguna.
Incompatibilidad no hay. Para este concurso de traslados, para la creación de estos departamentos, que es una mera formalidad, se da traslado a las direcciones de área territorial, que dan publicidad. Todo el mundo que haya querido ha podido participar en este concurso de traslados, como todos los años. O sea, que quien no ha querido participar será por las cuestiones personales que sean, o porque no les interesan este tipo de cosas.
Bueno, pues esta es la versión de la propia directora general. Este caso, lo cierto es que se suma al revuelo que ha generado en la última semana el famoso cheque guardería de Lucía Figar, pero por eso hoy tanto los sindicatos como la oposición han salido en un frente común para arremeter contra el criterio que aplica a su juicio la Consejería de Educación. Según estas voces críticas, Javier, ni hay ética ni hay vergüenza en la consejería que dirige Lucía Figar.
Los socialistas madrileños creen que la consejera Lucía Figar falta el respeto de los educadores madrileños, que actúa tan solo para defender los intereses de sus colaboradores. Eusebio González Jabonero, PSM.
Ha despedido más de 5.000 profesores de secundaria en lo que llevamos de legislatura. Ahora vemos con perplejidad cómo genera plazas a dedo, que da una plaza a una persona de su máxima confianza, como es la directora general. Parece que se estén recolocando ante la certeza de lo que les va a ocurrir en mayo cuando pierdan las elecciones.
Por su parte, Comisiones Obreras, que estudia llevar el caso a los tribunales, sospecha de un procedimiento para crear plazas a medida. José María Ruiz.
Se tienen que crear plazas de orientación en todos los centros educativos de todas las enseñanzas, y que no solo unas pocas a medida de unas personas determinadas, para ser ocupadas por unas personas determinadas. Nos parece, por lo menos, cuanto menos, sospechoso. Y lo que pedimos, por supuesto, es que dé una explicación pública de este tema.
Y hablando de educación, ni en Rivas ni en Parla convence la orden dada por la Consejería de Educación, orden con la que se ha autorizado que estos dos municipios gobernados por la izquierda tengan su primer colegio concertado religioso. Abrirá sus puertas en el próximo curso, pero ojo, porque de momento en el caso de Parla, el Pleno Municipal ha quitado las competencias al portavoz del PP para evitar que firme la cesión del suelo en el que se levantará este centro. Soy Marisur, David Callejo.
La Comunidad de Madrid echa mano de las cifras y de la libertad de elección educativa para justificar la construcción de ambos centros. En el caso de Parla, desde Educación recuerdan que existen 29 centros educativos públicos, pero solo dos concertados y ninguno de carácter religioso. Sin embargo, desde el Ayuntamiento prosiguen las acciones para intentar evitar la construcción de este centro y por eso el Pleno de este lunes ha aprobado la salida del portavoz del PP, Miguel Ángel López, como representante en el consorcio urbanístico Parla Este, ya que, según el Gobierno Municipal, el Consejo de Administración de esta entidad, presidido por la Comunidad de Madrid, podría estar planeando eliminar las facultades de la concejala de urbanismo para dárselas al concejal del PP y que pueda firmar la cesión de suelo en nombre del ayuntamiento. María José López Bandera es concejala de urbanismo.
El proceso se ha llevado a todas luces de una manera oscura, engañando y, en cierto modo, saltándose toda aquella legislación que conlleva el otorgamiento de este tipo de parcelas y la adjudicación de las mismas.
Los próximos colegios de Parla y Rivas entrarán en funcionamiento el próximo curso y tendrán un marcado carácter social, según la Consejería de Educación.
Lo dicho, en Parla los socialistas no quieren un colegio religioso concertado en su municipio, tampoco lo quiere Izquierda Unida, que gobierna en Rivas. Los motivos los da el concejal de Educación, Fausto Fernández.
Muy sorprendente, yo diría que hasta cierto punto escandalosa, por una nota que hace la consejera de Educación, que no sé si es consejera de Educación de Rocco Varela o de Ignacio González, que emite durante el día de ayer, sin haberse puesto en contacto previamente en ni un solo momento con la administración local, que sería lo más lógico y lo más razonable. Le hubiésemos dicho que no, pero en todo caso se hubiesen guardado al menos las formas.
Bueno, tanto en Rivas como Parla, lo cierto es que hay colegios concertados, pero todos son laicos. De ahí la orden dada por el gobierno madrileño. Las críticas hoy de la Comunidad de Madrid han llegado a través del consejero de Presidencia. Salvador Victoria reprocha a la izquierda que ataquen la libertad de elección de los padres, limitando sus derechos y coartando su fe.
Lo que hacemos es aplicar la Constitución y permitir que en los municipios de la región, también en Parla y en Fuenlabrada, haya educación pública y educación concertada, y por tanto serán ellos, esos alcaldes que se oponen, los que tengan que explicar a sus vecinos y a los vecinos de municipios circundantes por qué niegan un tipo de educación para que lo elijan libremente los padres.
Hablando de la educación madrileña, hemos llegado a las 2:18, seguimos en la SER.
Hora 14 Madrid Norte, David Guerrero.
Muy buenas tardes. 4 personas detenidas por realizar timos a los mayores. Las investigaciones arrancaron a finales de año en la localidad valenciana de Sagunto tras la denuncia de una víctima a la que estafaron 3.000 euros. Dos hombres de mediana edad convencieron a un hombre de 75 años para que se quedara con unos boletos premiados en un sorteo de lotería que finalmente resultaron falsos. Con el mismo procedimiento llegaron a realizar hasta 11 timos similares en Fuencarral, Móstoles, Arganda del Rey y Alcobendas, también en Lorca, en Alcantarilla, en Torrén, en Ciudad Real y en Tarragón, hasta que agentes de paisano de la Policía Nacional les detuvieron infraganti mientras intentaban timar a otra de sus víctimas. Igualmente, los agentes averiguaron que el grupo estaba formado por varios miembros de un clan familiar, así lo ha explicado María Bullos, la portavoz de la Policía Nacional.
Esta vez el perjudicado era un hombre de 69 años, al que dos personas habían ofrecido unos boletos premiados de un sorteo. Después, otros dos miembros del grupo, estos más jóvenes, entraron en escena diciendo que eran policías para prestar ayuda al anciano. Confirmaron que efectivamente habían sido premiados y se ofrecieron para llevarle hasta un banco cercano para retirar la cantidad de dinero acordada con los estafadores a cambio de los boletos. Ante esto, los investigadores procedieron a la detención de estas 4 personas que habían participado en la estafa.
Aunque la investigación continúa abierta, Policía Nacional tiene desplegado el plan Mayor Seguridad, con el que ofrecen pautas y consejos a este colectivo vulnerable para que no sean víctimas de estos delitos. El tocomocho y la estampita, entre los más destacados, proteger el bolso y la cartera en aglomeraciones, no aceptar propuestas ventajosas en la calle, caminar caminar por la acera cerca de la pared, no abrir a desconocidos o no llevar claves secretas anotadas. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestro compañero Israel Martínez. ¿Alguna incidencia estará? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos hay complicaciones circulatorias en la carretera de Burgos. Hay unas obras a la altura del kilómetro 60 en la zona de la Cabrera que están cortando parcialmente la circulación en sentido salida de Madrid. Esto está originando problemas circulatorios, un par de kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas en ese punto. Son las únicas incidencias en estos momentos en las carreteras madrileñas. En el resto de la comunidad tenemos que hablar de tranquilidad en estos momentos.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Los socialistas de San Sebastián de los Reyes quieren saber si el Partido Popular pondrá un peaje a la autovía M50. Lo van a pedir en el pleno de mañana, claridad y transparencia, porque de aprobarse ese peaje serán muchos, dicen los trabajadores del municipio, que se verán afectados y tendrán que pagar por hacer un trayecto que de momento es gratuito. Una duda que se presentará después de que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no se pronunciase al respecto en la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid a pregunta de los propios socialistas. Andrés García Caro es el vicesecretario general del Partido Socialista en San Sebastián de los Reyes.
Para nosotros es importante que esta duda se resuelva, porque en caso de que la medida se lleve a cabo, pues muchos trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes, que ahora mismo hacen uso de manera libre y gratuita para poder pasar por esas carreteras, pues se verían afectados de una forma notable en unos momentos en que la situación económica de todas estas familias pues tendrá que, puede que no sea la más propicia para llevar estas medidas.
También en el pleno municipal de mañana, Izquierda Unida va a pedir que se realice un homenaje a Manuel Mateo López, un alcalde republicano de San Sebastián de los Reyes. La petición será presentada a través de una moción, nace de la voluntad, afirman, de la Asociación Ateneo Republicano de Sanse para restablecer la memoria y reparar en lo posible la injusticia que se hizo con este alcalde. Fue alcalde desde el 1 de abril de 1937 hasta abril del 38. Esa, al parecer, fue la causa de su encarcelamiento el 30 de marzo del 39 en las dependencias de la Guardia Civil del municipio de Colmenar Viejo. Tras ello fue juzgado y condenado a muerte. El 22 de octubre del 39 fue asesinado. Por paradojas del destino, al día siguiente llegó su indulto. Javier Heras.
Rendir un pequeño homenaje, un sentido homenaje, y recordar nuestra historia, pues, de un alcalde republicano que, por el hecho de serlo, pues fue asesinado en Colmenar Viejo, y los familiares aún a día de hoy pues no tienen la posibilidad de poder enterrar a su familiar. Nosotros entendemos que toda esa historia negra de nuestro país hay que recordarla para hacer justicia, y ese es el motivo por lo cual solicitamos, porque en la calle que lleva su nombre en nuestro municipio, que el ayuntamiento ponga una placa.
Y también el pleno municipal mañana en Tres Cantos. Izquierda Unida volverá a pedir la bajada del tipo impositivo del IBI para 2015. Aseguran desde este partido que son numerosas las ocasiones en las que han pedido esa bajada del tipo impositivo de la contribución para que los ciudadanos no vean cómo aumenta el recibo. Los responsables de Izquierda Unida aseguran que este hecho era un acuerdo entre los grupos políticos del municipio hasta que el Partido Popular logró la mayoría absoluta. El partido ha asegurado que han presentado varias mociones en los últimos años para que los ciudadanos no sean los que paguen la crisis. Así que mañana será otro de los puntos, asuntos importantes del día en el pleno municipal de Tres Cantos. La Unión de Pequeños Agricultores y COAC se han mostrado satisfechas por lo que consideran un logro que facilitará la vida de los agricultores madrileños. En la pasada campaña, la Comunidad de Madrid exigió por primera vez la solicitud de un permiso para cosechar, alegando riesgo de incendio, lo que fue tildado por los cerealistas de absurdo. Según los agricultores, el riesgo de incendio se incrementa al pasar con el arado por tierras recién cosechadas y cubiertas de paja, ya que cualquier roce con una piedra puede hacer saltar la chispa y generar un problema. Más entidades han apuntado que agricultores y ganaderos son los principales garantes del medio rural, cuidando y limpiándolo, y que su valor diaria es el mejor método de prevención de incendios, y sobre todo han conseguido que este año no tengan que pedir permiso para cosechar. Hemos hablado con Jesús Anchuelos, el secretario general de la UPA en Madrid.
La verdad es que era incomprensible que nos pusieran unas medidas que incluso en vez de paliar la posibilidad de incendio, agravaba, incluso ponía en riesgo más todavía el que se ocasionase un incendio, como era la vuelta perimetral a las parcelas recién pasar a la cosechadora, que dejar la paja encima, pasarle con una grada o con un arado por encima a hace fricción con lo duro que está la tierra en esa época debido a la sequía, sería provocar más riesgo a la hora de pasar los arados de la vuelta perimetral, como ya digo.
La producción total de cereal en Madrid es de algo más de 22 millones de toneladas repartidas en 78.000 hectáreas con un valor anual de 4.580 millones de euros. También tenemos que recordar que el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama ha decidido modificar la circulación de dos calles del sector 8 de Miramadrid. Gaspar de Morales y Miguel de Unamuno pasan a ser de sentido único. En estos momentos se están realizando los cambios en la señalización. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Porque en Carrefour sabemos que todo cuenta, te devolvemos siempre el 8% del carburante que repostes en nuestras gasolineras acumulado en tu cheque ahorro al presentar tu tarjeta del Club Carrefour o pagando con tu tarjeta Pass. Y es que en Carrefour todo cuenta.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
El Plan de Atención Integral Domiciliaria, conocida como PAI, del Ayuntamiento de Alcobendas, opta a los premios Fundación Pilares a las Buenas Prácticas. Este programa va dirigido a todas las personas mayores que por una situación temporal o crónica de su dependencia no pueden salir del domicilio. El objetivo es dotar a estas personas de los recursos necesarios y los servicios básicos para conservar sus capacidades mediante un plan de intervención y orientación personalizada. Le ha valido que la Fundación Pilares se haya fijado en esta práctica. El consistorio opta a este galardón relacionado con la atención integral en el apartado de buena práctica de servicio o programa de atención o intervención. Coordinadora del Servicio de Mayores de Alcobendas, hemos hablado con ella, se llama Concha Ortiz.
Para nosotros en principio supone una satisfacción el poder optar a unos premios presentando un programa que tenemos aquí en el municipio y que ha sido considerado como una buena práctica, con lo cual, bueno, pues ya es un reconocimiento en sí mismo, pero sobre todo ver que es un programa que tiene un interés y que de alguna forma nos están validando el esfuerzo que estamos haciendo por los mayores aquí en el municipio.
Hasta el 30 de abril el público puede votar a través de internet en fundacionpilares.org. Tres Cantos va a coger uno de los cursos de la Autónoma sobre recursos para atender a la inclusión educativa. Será sede oficial de esos cursos de verano. En concreto, se celebrará el curso Recursos Metodológicos para Atender a la Inclusión Educativa los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio en el Centro Municipal, 21 de marzo. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha anunciado que del 23 de abril al 9 de mayo permanecerá abierto el plazo de admisión de alumnos para el próximo curso escolar 2014-2015 en las cuatro escuelas infantiles públicas y la Casa de Niños. El mismo plazo se mantiene en toda la red pública de la Comunidad de Madrid. La solicitud podrá presentarse en el centro que se elija como primera opción. Y tras Semana Santa también va a comenzar el periodo de solicitud de plazas en la Escuela Municipal de Música de Tres Cantos para el próximo curso. La matrícula se formalizará del 26 de junio al 11 de julio. Esta es una de las instituciones de mayor prestigio de la región en su ámbito. Periodista, profesor de baile, director de teatro, escritor, Enrique Soya es uno de los artistas más polifacéticos del panorama actual. Ahora acaba de publicar su primera novela dentro de la serie Azúcar Negra, un poderoso relato en el que se reflejan algunas de sus inquietudes e influencias. La obra ha recibido grandes críticas en apenas unas semanas. Ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Realmente como soy un gran devorador de series americanas, que me encantan, que tienen un dinamismo, una emoción, están muy bien hechos. Quizá América hace muchas cosas mal, pero lo que es el show business lo hace muy bien. Pues he querido trasladar esa emoción, esos guiones oscuros, donde los buenos no son tan buenos ni los malos no son tan malos, pero meterlos dentro de un mundo en el que el baile sea el tirón de fondo. Pero claro, que sucedan cosas y que haya muertes y asesinatos y persecuciones y cosas así.
Y ya se conocen las actuaciones musicales por San Isidro en Alcobendas. Las fiestas del municipio estarán protagonizadas por los conciertos. Una vez más volverán a congregar a miles de espectadores. De ellos se encargarán la gran diva del pop español, Marta Sánchez, la ganadora del programa de televisión Tu Cara Me Suena, Edurne, y la boy band del momento, Aurín. Ellas se subirán al escenario el viernes 16 de mayo, ellos al día siguiente en el escenario del recinto ferial. Ellos ponen el punto final también a este tiempo de información, tiempo de hora 14, que continúa con la información nacional e internacional. Nosotros, las 24 horas, actualizados en sermadridnorte.com. Hasta luego. Heartbreaker, let's keep on moving, don't let your feelings get down.